Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, la segunda, o si se mantienen con su atención inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde el momento de encender hace una hora, a las 7. Pongamos que hablo de Madrid, pero que sirva de ejemplo para ilustrar lo contrario a la solidaridad. Mañana como hoy, los trabajadores del Metro de Madrid paran sin contemplaciones durante las 24 horas del día, con servicios mínimos, hoy menos mínimos que los de mañana, como protesta por el no abono de la paga de Navidad. Ellos dicen que por el incumplimiento del convenio. La paga de Navidad, que como media supone el no ingreso de unos 2.500 euros. Menos mal que los compañeros de los autobuses municipales trabajan mañana y han preferido hacer paros de horas en el día de hoy por la misma razón, la paga extra. Porque las empresas municipales extienden la decisión de la Comunidad de Madrid y la decisión del Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados, que es no abonar la paga extra porque hay que ahorrar y cumplir el objetivo de déficit. La Comunidad de Madrid ha impuesto servicios mínimos de más del 90% para las horas y líneas de metro de la cabalgata. Luego llegará enero con la huelga indefinida. Mañana en la cabalgata pues habrá personas que se han quedado sin paga extra porque dependen del presupuesto público, o porque su empresa privada no paga la extra, o todas las pagas, y ha mandado al paro a los perceptores de las pagas. Habrá gente de todo tipo. El Metro de Madrid no está en peligro, es una empresa pública, siempre será viable, porque es necesaria. Es una empresa pública, por cierto, como recordaba anoche en La Linterna Miquel Buesa, el profesor Buesa, es pública desde el franquismo, porque empezó como empresa privada y fue ocupada por la dictadura al impedir cualquier tipo de viabilidad al controlar las tarifas. Ahora esa empresa funciona si los trabajadores quieren, como estamos comprobando, y al final resulta que en España siempre hay alguien que somete a otro por la vía de los hechos. Solo queda esperar que se cumplan los servicios mínimos, dicen que sí, los del comité de empresa, y aquellos que incumplan tendrán que tener la respuesta de la legislación vigente. Es lo que tiene la ley por un lado y el imperio del monopolio que ejerce una minoría, en este caso la plantilla del metro sobre la mayoría, es decir, el resto. La ley en democracia hay que cumplirla hasta que otra ley la modifique. De nuevo, hoy hay que amontonar en la Torre de las Razones una serie de resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dan la razón a 6 familias que han solicitado que sus hijos reciban la enseñanza en castellano, tal y como establece el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña, y que no se cumple, y las sentencias del Constitucional, del Supremo y sobre todo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde el año 2009. Y esta vez tampoco se va a cumplir, ¿eh? Porque las medidas cautelares que anuncia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que mientras se publica la sentencia, mientras toma la decisión definitiva, esos niños, los padres tienen derecho a que esos niños reciban la enseñanza en castellano. No de castellano, en castellano. Pues dice la consejera de Educación de Cataluña, como los del metro, que no.
Se añade una medida cautelar a la cual vamos a recurrir dentro del plazo que tenemos, que son 5 días, porque entendemos que no hay ningún peligro de daño en que pueda perjudicar al alumno de no aplicar la medida antes de la sentencia.
Es decir, que no lo van a aplicar, que ya llegará la sentencia y entonces dirán que tampoco. Irene Rigau, consejera de Educación de Cataluña. Como ven ustedes, lo de no cumplir la ley, pues en fin, empieza a ser una constante en algunas partes de España. Lejos de rectificar y de cumplir la ley, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha aprovechado hoy la inauguración de un desdoblamiento de una carretera. Ha aprovechado ese momento para recordar que sin España, incluso las carreteras en Cataluña son mejores.
Cuando hay posibilidades de decidir por nosotros mismos, las cosas pueden ir mejor. Cuando tenemos autonomía y autogobierno y dependemos de nosotros mismos más directamente, las cosas pueden funcionar mejor. Cuando dependemos más de fuera, en este caso de Madrid, las cosas suelen ir más lentas o no ir.
Por cierto, que la Generalitat de Cataluña bordea el cumplimiento del objetivo de déficit. Bien es cierto que hay otras 7 comunidades autónomas que no cumplirían con el déficit establecido para este año, pero lo bordean y para ello necesitan al Estado y no lo conseguirán si no cumplen con lo que se les está pidiendo desde el Ministerio de Hacienda. Eso se lo ha recordado hoy a los nacionalistas catalanes el reaparecido vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Arenas.
Que por cierto, es bastante curioso que en alguna comunidad por la mañana se pide la independencia y por la tarde se llama Montoro a que pague la nómina. Eso ciertamente es un monumento, ¿no?, a la frivolidad, ¿no? Por la mañana pide la independencia y por la tarde que me pague la nómina el señor Montoro y el gobierno de España, y yo creo que eso debe hacer reflexionar también a algunos, ¿no?
El que también ha aparecido en su primer acto público en este año 2013 es el presidente Rajoy. Ha tenido varios actos en Galicia en los que ha defendido la unidad nacional desde la pluralidad.
La diversidad y pluralidad de la cultura española es algo que define nuestro carácter abierto e integrador. Una pluralidad de manifestaciones culturales que sirven para unir y para acercar, y no para ser utilizadas para dividir, confrontar o separar.
Por cierto, que según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la mitad de los españoles creen que las tensiones nacionalistas irán a más en este 2013. El paro, la crisis y los políticos son las principales preocupaciones. Por cierto, hablando de políticos, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, le ha pedido a los Reyes Magos lo siguiente.
Solo ajustes conducen a recesión y a desempleo, que hay que combinar ajustes con crecimiento. Le pediría a los Reyes Magos que España fuera capaz de salir de este bache y empezáramos a crear empleo.
Ojalá fuera un bache, bien sabe él, del socavón en el que estamos metidos por no saber gestionar la crisis desde el año 2008. Pero que los Reyes Magos traigan a todo el mundo lo que han pedido. El año 13 en el PSOE, por cierto, va a ser casi tan entretenido como el del resto de los españoles. Por cierto, que quien ha recibido ya el regalo de Reyes, por adelantado, Rodrigo Rato, ha fichado por Telefónica. Él es vicepresidente del gobierno, es director gerente del Fondo Monetario Internacional y es presidente de la intervenida Bankia, caso por el que está imputado en la Audiencia Nacional. Es desde hoy miembro del Consejo Asesor y es consejero asesor externo de Telefónica para Europa y América Latina. Rodrigo Rato no tendrá salario y recibirá unas dietas por asistencia a ese consejo asesor y no formará parte de la plantilla. Le recuerdo que el presidente de Telefónica llegó a la operadora procedente de Tabacalera, donde había sido designado máximo ejecutivo por el gobierno en el que Rato era vicepresidente económico. Enseguida en el Confidencial con Federico Quevedo les contamos cómo ha sentado en esta tarde de viernes 4 esta noticia en el gobierno. Acabamos de encender la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La prima de riesgo que mide la confianza de los inversores en la deuda soberana de nuestro país ha bajado hasta los 352 puntos básicos mínimo desde finales de marzo.
Bruselas no pedirá más ajustes a España pese al riesgo de que 7 comunidades autónomas no hayan cumplido en 2012 con el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea.
Casi 50.000 españoles encontraron trabajo en Alemania hasta octubre de 2012, según su Agencia Federal de Empleo. Los perfiles más demandados son los de profesionales cualificados relacionados con la industria.
La dirección de Nova Galicia, uno de los 4 bancos nacionalizados, plantea más de 2.500 despidos para 2017 y el cierre de 327 oficinas, según han asegurado los sindicatos.
La deuda de las familias con los bancos crece por primera vez desde el mes de junio. En noviembre alcanzó los 840.000 millones de euros debido al aumento de los créditos al consumo.
Primer caso de violencia contra la mujer en 2013 ha ocurrido en Benaguasil, Valencia. La víctima tenía 33 años. El agresor, su expareja, se ha entregado a la policía.
Fallece el hombre de 57 años que se quemó a lo bonzo el miércoles en Málaga. Se encontraba en estado grave con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo.
Hugo Chávez sufre insuficiencia respiratoria debido a una severa infección pulmonar tras la operación contra el cáncer a la que se sometió en La Habana hace unos días. Lo ha confirmado el ministro de Comunicación de Venezuela.
Malala, la niña pakistaní tiroteada por los talibanes por defender la educación de las mujeres, ha salido del hospital de Birmingham, donde estaba ingresada desde hace 3 meses.
Deportes, Iker Casillas ha sido declarado por quinta vez mejor portero del año por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Además, esta noche empieza una nueva jornada de Liga con el Zaragoza-Betis a partir de las 9:30.
Y esta noche en Televisión Española se podrá ver una entrevista que han realizado los servicios informativos de Televisión Española a Jesús Hermida, al rey don Juan Carlos, que cumple mañana 75 años, Elsa González.
Una entrevista cercana y distendida, destinada a la reflexión más que a la información. Hermida frente al rey, sentados junto a la mesa del despacho en la Zarzuela. Don Juan Carlos no menciona el caso Urdangarín, tampoco la cacería de Botsuana. Según ha podido saber la cadena COPE, sí se refiere a proyectos soberanistas de algunos políticos catalanes. Las iniciativas rupturistas no nos llevan a ninguna parte, afirma el rey. Durante 22 minutos, don Juan Carlos ríe con algunas anécdotas, se emociona al referirse a su padre, aborda la situación económica y habla del príncipe. La emisión será presentada por el director de informativos de Televisión Española y después un reportaje sobre la generación del rey. La última entrevista al monarca, y han sido escasísimas, fue en el 92. Ahora se produce en la víspera de sus 75 cumpleaños, tras una caída en la valoración de la corona y con una nueva política de transparencia en la Casa Real.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que tenemos gratis a su disposición y que nos recuerda gratis también Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, por supuesto, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y la encuesta de cope.es, nuestra web, ¿cuál es, Ramón García Pelegrín?
Hoy estamos preguntando a todos nuestros oyentes si creen que las movilizaciones en el transporte público están justificadas. Y a esta hora, pues la mayoría es bastante aplastante, en contra de creer que están movilizadas. Es decir, dicen que no, el 88%, a ver si me aclaro, el 88% de los oyentes dice que no están justificadas las movilizaciones.
A ver, empieza por ahí. Y el tiempo, el pronóstico con Belén Montes.
Durante la jornada del sábado disfrutaremos del sol prácticamente en todo el país. Tan solo habrá algunos intervalos nubosos en el área del Cantábrico y en la zona de los Pirineos. Habrá nieblas matinales y las temperaturas serán frías, como indica Jorge Olcina, el hombre del tiempo en la linterna.
Noches frías o muy frías, con temperaturas que pueden llegar a rozar los 0 grados en la meseta, en las regiones del interior, y temperaturas a mediodía que en la costa mediterránea o en el litoral cantábrico pueden ser agradables, pero siguen siendo frías en toda la meseta interior, en las dos Castillas, en Madrid, en Extremadura.
El cielo del domingo será bastante parecido al de la jornada del sábado. Estará despejado en la mayor parte del país, salvo en algunos puntos de los Pirineos y la cordillera cantábrica. Las nieblas matinales afectarán principalmente a Castilla y León y las temperaturas bajarán en las Islas Canarias y apenas variarán en la península y en las Baleares.
Y el tráfico en este viernes, Dirección General de Tráfico, García Nuño Carro, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos pocas complicaciones afortunadamente en las principales carreteras españolas, únicamente hay dos pequeñas retenciones en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet, sentido a 7 por accidente, y en Sevilla en la 92 en la entrada a la capital hispalense también debido a otro accidente. En el resto de carreteras a esta hora ya no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España hasta ahora en la linterna, en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias. El siguiente espacio es información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El confidencial de la linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
Pues estoy en una cápsula espacial. Ahora mismo yendo hacia Madrid.
Pero sin que te vea la Guardia Civil hablar por teléfono mientras conduces.
No estoy conduciendo yo, debo decir, pero siempre estás intentando que me pille la Guardia Civil, pero no lo conseguirás. No estoy conduciendo yo, así que ya que lo sabe, que lo sepa la Benemérita. Yo no conduzco.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo.
Como estás tú en tu sitio,
sí.
Empieza tú, porque les he dicho a los oyentes a las 7,
sí,
que a las 8 y cuarto íbamos a contar en el confidencial cómo ha sentado en el gobierno la noticia de esta tarde, que es el fichaje de Rodrigo Rato como asesor externo de Telefónica.
Vale. Muy mal, vamos a ver. Te doy frase textual de un ministro del gobierno, ¿vale? Como ministro solo puedo decirte que esto no es un buen ejemplo. Pero como ciudadano tengo que añadir que me avergüenza, que me parece un absoluto sonrojo y que comprendo que los ciudadanos se indignen ante este tipo de noticias. Por mucho que Telefónica sea una compañía privada y esté en su derecho de nombrar a quien le dé la gana, hay cosas que son éticamente reprobables. No por el hecho de... Esto me lo dice un ministro, ¿eh? Frase textual, tomada, comillas, abro comillas y cierro comillas. Es lógico, es decir... No es un buen ejemplo. Es de estas cosas que al final hacen que la ciudadanía pues vea en su clase dirigente un comportamiento que no le gusta, y por eso siguen saliendo en ese tercer puesto de desafección entre los ciudadanos del país y sus clases dirigentes. Da la impresión de que ciertas personas siempre encuentran solución a sus problemas porque han sido ricos o poderosos, mientras que la inmensa mayoría de los ciudadanos pues viven atrapados en la crisis, ¿no? Y esto
pues nada,
tiene consecuencias.
Pues ahí queda la noticia, lo que te ha dicho un miembro del gobierno, un ministro, de lo mal que ha sentado esta noticia en el gobierno de Rajoy. Fernando, 75 años del rey, ¿algo que añadís?
Pero déjame primero decir una cosa. Yo, no, por supuesto, no es que comprenda ni apruebe este paso, ni muchísimo menos.
Ah, ¿te refieres a lo anterior?
Sí, comprendo que el gobierno quiera distanciarse del nombramiento de Rodrigo Rato, pero también yo creo que algo tiene que ver con las relaciones personales de Alierta, que es muy
claro,
amigo de sus amigos.
Es muy amigo
con Rodrigo Rato.
Esa es otra clave, es otra clave.
Yo creo que la clave es simplemente un cumplimiento de una cuestión de amistad, ¿sabes?
Bueno.
A ver, pasamos a cuestiones reales. Hay un tema que es muy importante. El rey tiene ahora dos oportunidades para decir a los españoles que él sigue. Hoy, y la entrevista ya más o menos la conocemos, Elsa ha hecho un magnífico resumen de lo que va a ser, yo creo, la entrevista, y más o menos ya sabemos que va a ser una entrevista que va a dar pocos titulares trascendentales, va a ser una entrevista humana, pero yo creo que ahí va a hacer algún guiño en el sentido de yo sigo. Y yo creo que en la Pascua Militar es posible que también.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que existe ahora mismo una preocupación bastante notable por cómo va a ser esto de la Pascua Militar, por qué escenificación va a tener. Ya os dije el otro día que yo creo que la posición en la que salió el rey en el mensaje de Nochebuena pues será una posición más que buscada, casi forzada. Aguantará ahí una ceremonia de una hora más luego el besamanos de pie y, en fin, y en actitud marcial. Pues yo no lo sé, no estoy muy seguro de eso, y ese es un tema que ahora mismo pues no sabe nadie, más que ni siquiera el propio rey sabe si podrá aguantar. Pero en fin, lo que sí parece es que están decididos a que salga él y a que salga como con las posiciones de mayor normalidad posible. ¿Habrá alguna otra declaración del rey después de la Pascua Militar en las próximas semanas? También interesante, seguramente. Pero esto la están peinando, así que no me atrevo a decir más.
A ver, 75 años del rey, que se cumplen mañana,
sí.
El domingo la Pascua Militar. Yo tengo entre las manos un libro que hay que felicitar a la Agencia EFE. Es un libro precioso, 75 años, 75 fotos y 75 teletipos. Es una edición fantástica que yo recomiendo a todos los oyentes de la cadena COPE. Hay que tener este libro y quiero felicitar a un amigo de todos los que estamos aquí,
sí.
Que es José Antonio Vera, presidente de la Agencia EFE. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo, y a Fernando y a Federico también.
Muy buenas
noches a todos los oyentes.
Bueno, tú eres, perdóname, José Antonio, querido presidente, querido vecino, querido amigo. Eres más amigo de unos que de otros, porque hay unos que tienen el libro ese fantástico y otros que
tú no. Tú también lo tienes ya, porque como estás de camino siempre, pues claro, no has llegado a tu lugar, en donde seguro que lo tendrás, igual que Federico.
A ver, José Antonio, cuenta a los oyentes de la COPE de la Linterna cómo es este libro.
Bueno, nada, es un libro que hemos elaborado en un tiempo bastante bastante récord, y esto no es bueno, pero ya sabes que como los periodistas siempre vamos con el tiempo detrás sacándolo como podemos, pues al final lo hemos hecho en poco tiempo y indagando en 13 millones de documentos gráficos que tiene la agencia, que es uno de los archivos gráficos más importantes de España, que por supuesto, sino de Europa, y sobre todo en 20.000 fotos que tenemos del rey, y de ahí hemos elegido solo 75 para poder hacer esta presentación a modo de titular, que son 75 años, 75 fotos y por supuesto 75 teletipos. Hemos encontrado 75 teletipos de época, algunos verdaderamente curiosos, tal como fueron escritos y enviados a nuestros clientes, los medios de comunicación, originalmente, y yo creo que nos ha quedado un trabajo bastante agradable de ver, muy rápido, con fotos muy originales, sobre todo toda la parte en la que el rey pues era bebé, en algún caso
sí.
Tenemos algunas fotos de bebé y también pues cuando era niño, que son fotos que yo creo que hasta ahora no se habían hecho públicas, ¿no? Y por tanto merece la pena verlo. Me parece que ha sido un muy buen trabajo, iniciativa de nuestro departamento de documentación y de archivo.
Es una edición estupenda, es un libro precioso y hojeando el libro, José Antonio, pues se repasan unos cuantos años de la historia de España,
Bueno, se repasa. Por cierto, unos años de la historia de España que han sido unos años formidables, porque aunque ahora tengamos unos momentos que no son precisamente los mejores, hay que reconocer que en estos años al frente de los cuales ha estado don Juan Carlos dirigiendo dirigiendo el timón del país, pues este país ha dado un cambio absolutamente espectacular. Y bastante de las cosas que se han hecho, bajo mi punto de vista, se han hecho por la forma peculiar y particular que él tiene de entender las cosas, que es con mucho entendimiento, con mucho diálogo, con mucho esfuerzo, y teniendo pues las ideas claras, pienso, ¿no?
Está todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, me acabo de tener en la página cuando el rey se dirige a Hugo Chávez con el ¿por qué no te callas? Están todas las fotos, ¿eh? Están todas las fotos que hay que,
bueno,
que
siempre,
tienen que estar, ¿eh?
Siempre puede faltar alguna y seguro.
No, pero se resume muy bien los 75 años y muchas noticias del reinado de Juan Carlos I, claro que sí. Pues felicidades a los compañeros de la Agencia EFE y recomendamos desde la linterna este libro a todos los oyentes, estas imágenes, 75 años y 75 fotos. José Antonio Vera, que tengas un feliz 2013 en la Agencia EFE y que te vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, Juan Pablo.
No te olvides de mandar el libro a Jauregui, que si no estará todos los días recordando.
No, pero si ya lo tiene, lo que pasa es que, claro, en fin...
Federico es más tranquilo, pero Jauregui ya sabes cómo es, ¿no?
Ya.
Que lo sepas, José Antonio, me estoy dirigiendo hacia mi periódico ahora mismo para entrar en contacto físico con ese libro, del cual, por cierto, el cual os doy la enhorabuena a todos los compañeros.
Bueno, pues es que si no lo tienes en el periódico, incluso lo puedes, si no lo tienes en tu periódico, incluso lo puedes tener en tu casa.
Claro, es mucho más fácil, Jauregui. Adiós, José Antonio, que te vaya bien.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, presidente.
Adiós, Fernando Jauregui, cuídate mucho, hombre.
Adiós, querido amigo.
Que te traigan muchas cosas a los reyes. Y también, Federico Quevedo.
Adiós, nos vemos.
Adiós. A las 8:30 todo el deporte, porque están ya los del fútbol, que ya empiezan este fin de semana. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mientras esperamos que lleguen los Reyes Magos bien cargados de juguetes y regalos, podemos ir al cine a ver algún estreno con Ramón García Pellegrín.
El primer fin de semana del año 13 es un filón en cuanto a novedades cinematográficas. Empezamos por La noche más oscura, la película de la oscarizada directora estadounidense Catherine Bigelow, que entrega una película sin concesiones sobre la operación militar que permitió acabar con la vida del número uno del terrorismo islamista Osama Bin Laden. También se estrena hoy The Master, donde el cineasta Paul Thomas Anderson se acerca de manera poco crítica a la biografía del fundador de la cienciología. Otra cinta que podemos ver es Así somos, un drama familiar muy intenso y notable, y el documental en 3D sobre el Circo del Sol, producido por James Cameron.
Gerard Depardieu, o Belis para los amigos, o Cyrano de Bergerac para los menos amigos, podría emigrar a una aldea de Rusia, al menos eso dice en una carta enviada a la televisión rusa.
El actor francés se declara rendido admirador de la democracia y del presidente ruso, Vladimir Putin, y además que lo dice en serio, quien ha decidido conceder a Depardieu la nacionalidad rusa. El actor asegura que va a aprender ruso y a vivir en una pequeña localidad en el campo, tras anunciar hace unos días su renuncia a la nacionalidad francesa para no tener que pagar el 75% de impuestos a partir del millón de euros de ingresos, aunque esa medida al final la tumbó el constitucional francés. En fin, otra figura de la cultura francesa que amenaza con pedir la nacionalidad rusa es Brigitte Bardot, si se le practica la eutanasia, como se ha anunciado, a dos elefantes enfermos de tuberculosis en un zoo de Lyon.
Las inmortales películas de Chaplin se pueden ver de otra manera en el Teatro de la Zarzuela.
La Orquesta del Teatro de la Zarzuela de Madrid interpreta en directo esas partituras de algunas películas de Charles Chaplin reconstruidas por el compositor Timothy Brock. El domingo que viene, el Día de Reyes, se podrá ver Tiempos Modernos, una auténtica delicia.
A Pedro, que es el héroe del cuento, podrán reconocerlo en el sonido de todos los instrumentos de cuerda.
La Banda Sinfónica Municipal de Madrid interpreta mañana Pedro y el Lobo de Prokofiev en el Teatro Real.
La cantante Sole Jiménez y la Real Escolanía de San Lorenzo del Escorial van a acompañar a la Banda Municipal madrileña en este concierto navideño tan bonito, tan destinado a toda la familia.
También para la familia, concierto esta noche en el Matadero madrileño.
Con la cantante británica, afincada en España, Alondra Belle, que va a presentar sus canciones pop-folk en la Casa del Lector, en el espacio Matadero.
El escritor chileno y premio Cervantes, Jorge Edward, publica la primera parte de sus memorias.
Bajo el título Los Círculos Morados, la editorial Lumen acaba de sacar este primer tomo de las apasionantes memorias del autor de Persona non grata, que fue secretario personal del poeta y premio Nobel Pablo Neruda.
Hierro Ilustrado se titula el libro editado por Nórdica, donde se dan cita el poeta y dibujante José Hierro.
Una antología gráfica y poética publicada con motivo del 10º aniversario de la muerte del gran poeta y premio Cervantes, todo un privilegio fronterizo con el milagro, como asegura en el prólogo el poeta y colaborador de La Linterna, Luis Alberto de Cuenca.
Y Spotify ya no deja comprar y descargar canciones.
Spotify ha decidido eliminar de momento su servicio de compra y descarga de canciones en MP3, aunque eso sí, se mantiene el servicio de escucha de streaming.
Esta es una de las 55 canciones del pop y del rock español internacional que están en el disco COPE. Hay que llamar al 91-570-0469. Repito, 91-570-0469, o entrar en la web tienda cope.com por solo 25 euros. Enviamos a casa esta colección de supercanciones seleccionadas por nosotros, los que hacemos la radio aquí en la COPE. 91-570-0469 o tiendacope.com. Thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care? Everything and everyone we know is beautiful. Surely you'll be the guiding light to save us.